COPE Asturias.
Estar informado.
Bien, pues en Herrera, en COPE Asturias, abrimos ya Salud al Día y nos acercamos a la clínica en IPEMA, en Oviedo, ya sabes, en la calle Prado Picón, para conocer esa unidad de neurorehabilitación avanzada que ofrece tratamientos para toda Asturias, lógicamente, en diferentes patologías, de las que vamos a hablar ahora con el doctor José María Sánchez, que es neurólogo y además es también quien lidera esta unidad. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tipo de pacientes atienden principalmente en esta unidad?
Pues la verdad es que los pacientes que se atienden es un grupo bastante amplio, aunque la neurorehabilitación es más conocida por el público probablemente desde el punto de vista motor, gente que tiene secuelas de un ictus, pérdida de fuerza, pérdida de coordinación. Hay una parte muy importante pero muy desconocida y poco utilizada, que es la rehabilitación cognitiva y la logopedia en pacientes con enfermedad de Parkinson, con demencia de Alzheimer, demencia vascular, todo lo que se les puede ofrecer a nivel de articular las palabras, de mejorar la deglución, los atragantamientos, el mejorar la cognición, la memoria, todo eso es muy importante y yo creo que hoy en día muy poco utilizado por los profesionales sanitarios.
Uh-huh. Entiendo que para todo esto tienen que tener un equipo multidisciplinar, ¿no?
Eso es fundamental. Aunque los neurólogos hagamos el diagnóstico y orientemos un poquitín a las necesidades, al final el mayor trabajo lo hacen los compañeros de fisioterapia, de logopedia, de neuropsicología, de terapia ocupacional. Eso es lo fundamental.
¿Y cuáles son las técnicas o las tecnologías avanzadas que utilizan para este tipo de tratamientos?
Pues la verdad que aquí en la clínica en IPEMA me ha ilusionado mucho por todo lo que se dispone, ¿no? Desde el punto de vista motor, todas las ortesis, exoesqueletos, sistemas de ayudas, de robotización, de realidad virtual, es espectacular, impresionante. Pero desde la parte de vista neurocognitiva, que es lo menos conocido por el público, también es espectacular. Todos los sistemas de realidad virtual, de trabajo con pantallas de ordenador, que hacen una especie de juegos para los pacientes, con lo cual se entretienen más y les apetece más participar. No es el hacer test ahí en papel que acaban cansándose. Luego el trabajo de logopedia para evitar, como decía, los atragantamientos, mejorar la deglución, los escapes, las pérdidas de saliva, el articular las palabras y que se les pueda entender mejor. Todo eso también potencia la autoestima del paciente, ¿no? Y mejora su estado de ánimo.
Confieso, doctor, que el hecho de que utilicen realidad virtual me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo y para qué?
Para la parte motora, que no es estar puesto en una cinta o colgando de un exoesqueleto y ver la pared enfrente, sino que es como si se estuviesen moviendo en un entorno real. Y luego desde el punto de vista cognitivo también, para que las tareas y los estímulos sean lo más parecido a la realidad y la persona lo pueda integrar en su día a día.
¿Y cómo diseñan esos planes de rehabilitación para cada paciente, que es a medida, ¿no?, que son personalizados?
Comentándole y aprovechando todo lo que cada uno sabe de su campo, ¿no? Como decía, ahí es fundamental el trabajo de neuropsicología. Tienen muchísima experiencia en estos campos, en el manejo de la realidad virtual, de las técnicas de ordenador. Aprovechan también la estimulación transcraneal magnética, la estimulación por corriente directa para potenciar esas zonas que queremos potenciar o silenciar las que pueden estar interfiriendo con el desarrollo de las que están dañadas. Entonces ahí los compañeros neuropsicólogos, logopedas, es impresionante el trabajo que hacen y que pueden ofrecer a las personas.
¿Y qué indicadores utilizan para ver, bueno, pues cómo va recuperando o cómo va avanzando cada uno de los pacientes?
Aparte de las escalas tradicionales que hay para medir la progresión y el beneficio, ¿no?, en las personas, de cara un poquito a llevar un control más científico, podríamos decir, o de cara a publicaciones o comunicaciones, está el día a día. El mayor indicador y el que más beneficio da es lo que el paciente cuenta y la familia ve de cómo está ahora, cómo estaba hace un mes cuando empezó, ha cambiado un montón, hace más cosas, está más contento, participa más.
¿Y en qué momento recomiendan ustedes en la clínica iniciar un proceso de neurorehabilitación después de una lesión o una enfermedad neurológica?
La verdad que eso lo tenemos muy fácil porque es lo que dice la literatura. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes empiece la rehabilitación después de un ictus, mejor. Cuanto antes empiece la estimulación cognitiva en una persona con una pérdida de memoria, con un deterioro cognitivo, con una enfermedad de Parkinson, mucho mejor. Pero ajá, también siempre que sea individualizado y adaptado a esa persona. No, por ejemplo, una de las cosas que veo y que entristece en la consulta es que llega una persona y se le dice diagnóstico de una enfermedad de Parkinson inicial o de una enfermedad de Alzheimer inicial, van a la asociación o van a un centro de día y se meten allí con personas que están mucho peor y al final lo que acaban es deprimidos y decir, ostras, yo voy a acabar así. Entonces, eso es lo que no debería hacerse.
Uh-huh. ¿Y hay algún límite de edad para este tipo de tratamientos? Porque, bueno, la actualidad, el día a día, nos está demostrando que gente cada vez más joven sufre este tipo de patologías, ¿no?
Sí, la verdad es que los estilos de vida que llevamos, tanto en hábitos como en dieta, como en tóxicos, no ayudan nada a un envejecimiento sano. Entonces sí que cada vez se ve en personas más jóvenes. Lo más importante es el grado de afectación, no tanto la edad. Pues a lo mejor una persona con 60 años, pero ya muy deteriorada, con mucho daño cerebral, pues igual no se va a beneficiar tanto. Y una persona con 85, que ha tenido una buena calidad de vida y empieza con un deterioro degenerativo, pues se va a beneficiar mucho más, ¿no? Creo que es más, depende de la intensidad de la patología que padezca en ese momento, uh-huh, que de una edad cronológica como tal.
Y aquí recupero lo que decía hace solamente un minuto, comenzar los tratamientos cuanto primero mejor, porque si no erradicar, pues sí se puede mejorar esa calidad de vida, ¿no?
Claro, y a veces no recuperamos el tejido que se perdió, pero conservamos el que tenemos. Entonces, cuanto más tejido haya para conservar, más podemos trabajar con él y más se va a beneficiar la persona.
Quiero, si me lo permite, poner también un poquito en valor la terapia ocupacional y me gustaría saber o conocer la importancia de esta terapia en el proceso de recuperación de esos pacientes.
La terapia ocupacional yo creo que es un poquito como el gran olvidado de la rehabilitación, ¿no? Todo el mundo conoce al fisioterapeuta, muchos conocen al logopeda, algunos neuropsicólogos, pero el terapeuta ocupacional como que queda ahí en un segundo o tercer plano cuando no debería ser así. El adaptar las tareas al día a día, que la persona o los familiares sepan cómo pasarlo de la silla de ruedas a la silla del comedor, al sillón, a la cama, al baño, eso es fundamental. Entonces poder trabajar en un ambiente real, como es el piso simulado, la habitación simulada que tenemos en INIPEMA, es un gran avance para pasarlo al día a día de la persona, a su casa.
Bueno, estamos hablando mucho de los tratamientos, de esa aparatología avanzada, pero los tratamientos así más o menos, a grandes rasgos, ¿eh? Sé que es imposible dar un número concreto, pero ¿cuánto suelen durar? Y luego nos podemos llevar a casa parte de ese tratamiento, ¿hay que hacerlo siempre en la clínica?
Inicialmente, conviene hacerlo en la clínica porque depende de cuánto antes inicie y de la intensidad del tratamiento. Aquí sí que más es mejor, ¿vale? Más hacer una terapia menos días, pero más horas cada día, que no hacer una hora cada tres días a la semana durante seis meses, ¿no? Se van a beneficiar mucho menos. Entonces es importante hacer un tratamiento intensivo, como se hace aquí en INIPEMA, y luego todos los pacientes se llevan pautas y ejercicios para hacer en casa. Claro, uh-huh, es fundamental que en el día a día sigan, claro, practicándolo.
Y antes de finalizar, doctor Sánchez, vamos a concienciar un poquito a todos nuestros oyentes. Díganos.
Y yo insistiría mucho en el estilo de vida. Estamos acostumbrados a que una pastilla no lo resuelva todo y por desgracia o por suerte no es así. El estilo de vida es mucho más importante. Entonces, el mantener un estilo de vida sano, con ejercicio, con dieta saludable y luego cuando surja algún problema, aprovecharnos de estas terapias es fundamental para conseguir una recuperación completa o lo más próximo a conseguir el 100%.
Uh-huh. Doctor José María Sánchez, como decíamos, está al frente de la unidad de neurorehabilitación de la clínica INIPEMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto, espero.
Muchas gracias a ustedes.
23 de abril, San Xurde, día del libro en Asturias. Y agora, el empezo dúa tradición. Punta allenda que San Xurde deulle de comer ua rosca de pan al colobrón. Este 23 de abril, fai tú lo mesmo, regala un libro y ua rosca de San Xurde. Día del libro en Asturias. Goberno del Principado de Asturias.
Bien, pues estamos prácticamente en la 1 de la tarde. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa.